Hola, hola, mis amigas de Revelación, del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 19 y voy a orar un poquito primero. Ay, Señor, es cierto que ahora entramos en algo maravilloso y yo te pido, Señor, que para cada una de las personas que está escuchando, para mí también, veamos que lo que comienza ahora ya es, debería ser nuestro objetivo, la clave de nuestro objetivo en la vida, Señor. No sabemos cuánto tiempo más nos queda aquí en la tierra. A lo mejor tú nos vienes a buscar lueguito, o a lo mejor nos vamos a morir antes, no sé. Pero aunque nos muramos antes, en todo caso, a mí no me quedan más que, ¿cuántos años me quedarán? ¿20? 20 pasan rapidísimo. Pero que nuestro objetivo sea claro, Señor, y que este capítulo ya comienza a hablar de ese objetivo maravilloso que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a abrir nuestros corazones para tener hambre de ti, hambre de conocerte cada día más. Sí, cada día más. Y que tu palabra alimente nuestros corazones, Señor Jesús. Y todo esto por tu gloria y en tu nombre, Señor. Amén. Ay, bueno, capítulo 19. Pero primero hacemos un pequeño recuento del capítulo 18, 17 y 18, que es lo que vimos la semana pasada. Y que la verdad es que no lo vimos completamente porque yo creo que fue el Señor quien me paró. Y yo creo que estoy comprendiendo recién en este momento por qué era mejor saltarse un pedacito, puesto que ya todo ese tema lo hemos visto, visto y revisto, ¿ya? Que es lo de la gran tribulación. Vimos en el capítulo 17 primero la gran prostituta o la Babilonia, ¿cierto? Esa Babilonia, esa ciudad de Babilonia que se va a reconstruir, pero que es en el, pero que en el fondo es un es una forma de pensar, una actitud, una manera de funcionar que existe de hace bastante tiempo, por supuesto, pero que estamos viendo en el día de hoy todos los días y que se va a concretizar en la construcción de alguna ciudad. Es cierto que cuando uno va a los países del Medio Oriente, cuando uno va a Dubái, por ejemplo, ¡uy, ay, 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 ay! Ahí uno ve más o menos de qué se trata todo esto, con esos hoteles, esas cosas que han construido tremendas, con esclavos hindúes, de hecho, y de otros países también, que tienen que construir todas esas esos lugares fastuosos, llenos de joyas, llenos de... ¡Ay! Pero si cuando uno ve eso, ya la construcción de Babilonia me da la impresión que no va a hacer nada. No hacer ninguna complicación para esta gente. Y en el espíritu, ese deseo de lo fastuo, uy, tremendo, tremendo. Bueno, Babilonia, que se va a construir. Y después vimos el odio del anticristo y de la bestia de esta ciudad de Babilonia, y que terminan destruyéndola. Primero se sirven de ella y después se termina... terminan haciendo un juego sucio para que sea destruida. Después vemos el capítulo 18. Lo primero que vimos fue que la tierra es iluminada y es una iluminación después de las tinieblas que caen sobre el anticristo y todos sus secuaces. Vemos una gran luz que ilumina y en el fondo sabemos que es esa luz que va a iluminar los pensamientos, para que la gente sepa exactamente dónde está metida y en qué se metieron. Y en el fondo es una oportunidad que el Señor da para que la gente se arrepienta, cosa que nosotros sabemos que no van a hacer, pero que después no puedan decir no sabíamos. Ellos van a saber. Luego vimos la caída de Babilonia y entre medio vemos un último llamado a los creyentes, a gente que ande por ahí todavía escondida a lo mejor, o que están con miedo, para que se arrepientan y no se vayan a donde se va a ir después Babilonia y el anticristo, su bestia, y la primera, la segunda bestia, y la gran prostituta y toda esa gente. Pero también es un último llamado a nosotros, los creyentes del día de hoy, y los creyentes de todas las épocas, desde que se escribió el Apocalipsis, un llamado a tener una vida más, con un objetivo más claro, y que ese objetivo sea Jesucristo y Jesucristo solo. No Jesucito así nomás, sino que Jesucristo, un compromiso con Él mucho más profundo. ¿Ya? Después vimos en ese mismo capítulo 18 que el mundo se lamenta a causa de la caída de Babilonia, y luego vemos que los creyentes, al mismo tiempo que el mundo se lamenta, vemos a los creyentes que se alegran en el cielo. O sea que veremos que mientras hay miserias y castigos en la tierra, en el cielo Jesús está preparando su boda, o está en medio de su boda con su futura esposa en este momento, su futura esposa, pero esposa en ese momento, en el momento en que sucederá todo esto. Y vimos en realidad lo que hemos visto tantas veces, que esto es como una espiral, y vamos viendo muchos hechos que suceden al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Y vemos que al mismo tiempo que están sucediendo todos estos horrores aquí en la tierra durante esos 7 años, en el cielo se están... Los santos están alabando al Señor, y están, por razones bien concretas, ¿no? Por el encuentro con Él, porque en la tierra está habiendo justicia y se están castigando a los malos, y los últimos que van quedando en la tierra que van a querer acercarse a Jesucristo y recibirlo, van a poder hacerlo, a pesar de que van a morir como mártires. Y están llegando al cielo. Entonces, hay esa gran diferencia entre la tierra y el cielo. El horror en la tierra y en el cielo algo maravilloso. Y se acuerdan que vimos ya que el cielo ya quedó limpio, porque todos los demonios cayeron del cielo, cayeron a la tierra, ¿se acuerdan? Y que unos cayeron hasta el abismo y del abismo volvieron a salir, como fue el caso del anticristo. Pero el cielo quedó limpio, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 19. Capítulo 19, vamos a comenzar a leer. Después de esto, de todos esos horrores que se vieron, etcétera, etcétera. Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad y ha vengado la muerte de sus siervos. ¿Ah? Ese es el sello y esa alabanza que vamos a tener nosotros en ese momento en el cielo de ver que todo esto ya está terminándose en la tierra. Estamos al final de la gran tribulación ya. ¿Ah? Versículo 4. Acuérdense que, no, antes de eso, acuérdense que quienes están cantando aleluya, en algunas traducciones dice aleluya, ¿ah? La mía dice alabado, es lo mismo, aleluya. En el Nuevo Testamento no está escrito en ningún lugar el aleluya, aparte aquí, es una palabra que se usaba más que nada en el Antiguo Testamento. Pero en este momento todos están cantando aleluya, alabado sea el Señor. Los santos del Antiguo Testamento, los hijos de la nueva alianza, o sea, nosotros, y los mártires de la gran tribulación. ¿Ya? Sigamos. Versículo 3. Y otra vez sus voces resonaron. Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre, jamás. Alabado sea el Señor, ¿cierto? Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan que nosotros vimos ya eso en el capítulo 4, cuando se nos presentó Jesucristo en el cielo por primera vez? Esto es lo mismo, solamente que ahora sabemos por qué. Hemos visto toda esa gran tribulación que ha sucedido y ahora vemos por qué, cuál es la razón, de las últimas razones por las cuales todos estos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes están postrados y adorando a Dios, que está sentado en el trono, ¿ya? Y exclamaron, amén, alabado sea el Señor, amén. Ustedes saben lo que quiere decir, quiere decir, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esta alabanza maravillosa que estamos dándole al Señor y nosotros ya lo podemos decir en el día de hoy, amén, Señor, vamos a estar alabándote, en ese momento va a ser absolutamente maravilloso. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Ahí ya no van a haber diferencias sociales. En ese momento no van a haber ni los de arriba ni los de abajo. Aquí en Chile a mí me llama mucho la atención, ¿cómo es que le dicen aquí? Le dicen esa especie de frustración social que hay. Los de arriba son ellos, los de abajo son los otros. Hay una... ay, ¿cómo es que le dicen? No, no me acuerdo la palabra. Ay, si me lo pudieran soplar. Eso que las clases sociales son tan separadas. Y tan desconfiadas unas de las otras. Eso en Europa no nos encontramos con eso. Yo me acuerdo en Suiza, yo me casé con un carpintero. Yo soy, bueno, es cierto que ahora mi marido es pastor, pero en la época en la que yo lo conocí era un simple carpintero y yo ya era la súper profesional y tenía mi grupo de teatro y trabajaba en el cine, trabajaba en la televisión y todo eso. Y me caso con un carpintero. Eso aquí en Chile no podría suceder. En Suiza, po, era lo más normal del mundo, no tenía ninguna importancia. Y me acuerdo que cuando yo le conté a mi mamá casi se murió porque yo me casaba con un carpintero, fíjese. Y que tengo no sé cuántos títulos. No. Bueno, Filipa ahora tiene... Es cierto que carpintero profesional que tiene un título que aquí en Chile equivale a arquitecto. Eso es lo más increíble. Pero bueno, claro, porque allá la gente está formada, incluso para vender en un supermercado tienen que hacer un año de estudios, po. Bueno, pero esto aquí en Chile es muy fuerte, es muy fuerte. Y seguramente en muchos países debe ser igual, ¿ah? ¿Eh? Lo vemos entre los negros y los blancos en Estados Unidos, los latinos, bueno, sobre todo en América, tanto América Latina como América de arriba para abajo, ¿eh? Vemos todas esas diferencias. Y aquí dice, desde el más insignificante hasta el más importante. Uno no es insignificante o importante según la clase social o los estudios o mi cuna de nacimiento. Eso no tiene ninguna importancia delante de Dios. Lo que tiene importancia es que seamos sus hijos o no seamos sus hijos. Entonces, si somos sus hijos, que seamos aparentemente insignificantes o aparentemente importantes, para él no tiene ninguna importancia. Somos sus hijos y somos esos los que vamos a estar delante de su trono. Pero indudablemente que en todas las épocas han habido diferencias y por eso el Señor ha tenido que decírselo a Juan que lo escriba. ¿Ya? Versículo 6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud. Esto vendría a ser como una segunda visión, como quien dice, ¿ah? Volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía, alabado sea el Señor. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Ahora ya reina. En el cielo, ¿ah? No ha venido a la tierra todavía, pero ya está mostrando su reino en el cielo. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Ta 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 tam, tam. Eso es absoluta, esto es crucial. Este es uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Lo voy a volver a leer. Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Nosotros, ¿eh? A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Estos dos versículos, 7 y 8, son prácticamente los versículos más importantes que existen. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que hemos pasado como, ¿cuántos capítulos? Como 16 capítulos, no, 14 capítulos en la gran tribulación. Y que en el fondo son 7 años en la historia, nada más. En la historia del mundo y en la historia del universo. 7 capítulos, o 14 capítulos. ¿Ya? Pero son 7 que representan solamente 7 años. Y las bodas del Cordero que van a estar sucediendo durante esos 7 años, mientras está el horror aquí abajo y está el Cordero allá arriba en el cielo, son 2 versículos, nada más. Yo aquí veo varias cosas. Veo el tacto de Dios, el tacto de Dios. Sí, hay horrores en la tierra. No voy a hablar mucho de mis bodas. No voy a hablar mucho de mis bodas. Como un tacto por todos los que se van a perder, por toda esa gente con la cual él hubiera querido que se vinieran al cielo y no lo quisieron, y que ha tenido que hacer caer su ira tremenda y su justicia tremenda, y que no quedaba otra solución porque no quisieron arrepentirse. Pero también veo otra cosa. Veo que nosotros que hemos leído todos estos capítulos terribles y que tenemos una capacidad para pensar y para reflexionar, hay un par de versículos en la Biblia que a mí siempre me han ayudado. Siempre, siempre, siempre me han ayudado y que se los voy a leer. Porque yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Para recentrarnos, para que nuestra brújula, que podía haberse movido un poquito con todo lo que hemos leído de la gran tribulación, para que se vuelva a poner en la buena dirección, en la dirección del norte. ¿De acuerdo? Y es un versículo que tiene que estar ayudándonos todo el tiempo hasta el final, sobre todo en estos tiempos difíciles en que están pasando cosas, muchas cosas que son difíciles, que son malas, que nos podrían desviar. Ese versículo está en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, y dice: Y ahora, amados hermanos, dice Pablo, para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo voy a repetir. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, sigue diciendo Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. O sea, vieron la práctica de la vida en Cristo. Todo lo que dijo Adán antes, él lo practicó, ¿ya? Y eso tenemos que practicar nosotros. Entonces, dice, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No sé si se han fijado que de repente uno, ¡oh! Tengo un problema ya, tremendo, problema con la vecina, un problema con el vecino, problema con las elecciones, cualquier tipo de problema y vamos pensando para allá y para acá y esto y otro. Entonces el Señor nos recuerda esta palabra, concéntrese en todo lo verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello. Y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y bueno, y se acabó el problema. Ya, dejemos todas esas cosas de lado y pensemos en las cosas lindas. Y yo le pongo mucho acento esto en lo bello, porque estos dos versículos que habla de las bodas del Cordero es lo más bello que podría suceder en la historia de la humanidad. Acuérdense que hablamos en la clase pasada. Hablamos sobre la prostituta, ¿cierto? Y hablamos de qué es una prostituta, una mujer o un hombre que se vende, que es infiel, que puede ser una mujer casada o una mujer soltera, pero en todo caso se vende y vende un pretendido amor, vende placer, ¿cierto? Eso es la mujer babilonia, que es una parodia de la esposa. ¿Y de cuál esposa? De la esposa que vamos a ver ahí. La esposa del Cordero. Nosotros, cuando el Señor nos lleve al cielo, vamos a vivir los esponsales con el Cordero. ¿Ya? Pero para eso tenemos que ser lo que es una esposa que se prepara para encontrarse con su, una novia que se prepara para encontrarse con su novio. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante para nosotros en el día de hoy. Bueno, en el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Dios. Hay una diferencia entre la esposa de Jesucristo y la esposa de Dios. Jesucristo, sabemos que es Dios, ¿cierto? Pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros seríamos la esposa del Hijo. Israel es la esposa del Padre, como quien dice. ¿Ya? En Isaías 62, a ver si lo tengo por aquí. Isaías 62. No, parece que no lo tengo. En Isaías 62, 4 se habla de la esposa de Dios, ¿ya? Pero también hay otros versículos que hablan de la esposa de Dios. Dios considera a Israel su esposa porque, por lo que hablábamos el otro día, eso de la intimidad, es cierto, no vamos a ser esposo o esposa porque es una imagen, ¿cierto? Pero espiritualmente de eso se trata, de una relación tan íntima como la que tiene un esposo con una esposa, ¿cierto? Y Dios hizo su esposa Israel. En Isaías 16, 4 dice: Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios. Porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Y eso se va a cumplir. ¿Ya? Hay otro versículo en Oseas 2, del 19, que también habla de esto. Dice, te haré mi esposa, le dice Dios a Israel. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia. Amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Ay, estos dos versículos a mí me derriten, simplemente. Imagínese que un marido le diga esto a su esposa. Bueno, y Dios se lo dice a Israel, y en el fondo nosotros, si somos la Israel celeste, es como si nos lo dijera a nosotros, ¿ya? Pero. Por el momento tenemos que hacer una diferencia entre Israel y los que se van, los de la nueva alianza, ¿ya? Tenemos que hacer una diferencia por la simple razón de que ellos, en el Antiguo Testamento, ellos no recibían al Espíritu Santo. Ellos creían en Dios, pero esto va a ser posterior, ¿ya? Entonces, la esposa de Dios le fue infiel. La esposa le fue infiel. Y en Ezequiel y en Oseas también encontramos los versículos en que Israel le fue infiel. Bueno, ¿cuánto? Fue infiel, mucho. Pero después también encontramos versículos en que Dios se reconcilia con su esposa. En Isaías 54:6, que no sé si lo 54:6, en Jeremías 3:14 o en Oseas 2:19-22, si lo quieren anotar, reconciliaciones, Isaías 54:6, Jeremías 3:14 y Oseas 2:19-22, para que lo busquen. Pero en Apocalipsis se habla de la esposa de Cristo, ¿ya? Porque es la posteridad espiritual de Abraham, no es la posteridad física de Abraham, ¿ya? Son los redimidos de la nueva alianza. Pero entre los redimidos de la nueva alianza hay judíos incluidos. Lo que pasa es que se hace a veces una confusión, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y la esposa de Dios, ¿cierto? Pero cuando Jesús vino a la tierra, de hecho, los primeros en entrar en la nueva alianza fueron judíos, todos sus apóstoles, ¿cierto? Y muchos también de la tierra de Israel. Lo que pasa es que después ellos tuvieron que ir al mundo y los otros redimidos de la nueva alianza son no judíos. O sea, del olivo, ¿cómo se dice? Salvaje, ¿no? Del olivo. Ay, ¿cómo se dice eso en castellano? Del olivo. Que está cultivado, eso, del olivo cultivado. Mateo 25, 2 a 8. Se los voy a leer, ¿ah? ¿Eh? Mateo 25, 2 a 8. En realidad es un pasaje completo que les voy a leer, ¿eh? Es muy lindo. Y esto tenemos que tener en mente nosotros. 25. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Bueno, después les voy a explicar cómo suceden los matrimonios en Israel y en el Medio Oriente en general, para que entiendan un poco mejor esto, ¿ah? Para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras: Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ya, esto lo dice Jesús. Es una parábola que contó Jesús. Y en realidad es una parábola que habla para nosotros, pero habla más que nada para los judíos. Porque nosotros los redimidos, nosotros vamos a ser la novia. Pero los invitados, como las damas de honor, van a ser los judíos, del pueblo judío, y todos aquellos que estén listos para recibir al novio, ¿ya? La novia de Cristo, otro versículo que habla de la novia de Cristo, 2 Corintios 11, 1b y 2. Por favor, ténganme paciencia, dice Pablo, pues yo los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Esto me hace pensar que cuando yo me convertí, cuando yo vine al Señor, yo me enamoré del Señor, me enamoré de Jesús, me enamoré, simplemente me enamoré, y la verdad es que yo planeaba, y mis amigas me decían, oye, pero te tienes que casar. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a casar si estoy enamorada de Jesús? No me puedo casar, po. No me puedo casar. Además, este versículo es uno de los versículos que decía, pero si yo estoy con Cristo, yo soy una novia pura para mi único esposo, Cristo. Y la verdad es que yo estaba convencida de que yo no me iba a casar con nadie. Y bueno, pues de repente aparece Filip por ahí y nos enamoramos y nos casamos, y ahí me di cuenta de la diferencia. Me di cuenta que ese enamoramiento por Jesús es un enamoramiento de adoración. Entonces, el enamoramiento que yo tuve con Filip no tenía nada que ver con ese enamoramiento que yo tengo con Jesús y que lo tengo hasta el día de hoy, de hecho. No, no, Jesús siempre guardó el primer lugar. Y me da mucha risa porque, bueno, en realidad el Señor se tiene que haber reído mucho de mí, porque pensaba que yo no iba a tener cabida para Filipe en mi corazón. Y claro que tenía cabida, pues de más y de sobra. Pero es un amor totalmente diferente. Con Filipe sí, me enamoré, pero está mezclada la carne también. Entonces otro es de aquí abajo. Es solamente poquito a poco se va haciendo cada vez más espiritual hasta el día en que nos encontramos con el Señor en el cielo, ¿cierto? Bueno, ese era el otro versículo que yo quería decirles sobre la novia de Cristo. Y encontramos otro pasaje en Efesios sobre la novia de Cristo, o sea, nosotros, ¿ah? Acuérdense. Efesios 5, desde el versículo 24 al 32. Se los voy a leer, ¿eh? Del 24 al 32. No, 22. 21. 22. Esto no les va a gustar a las mujeres, pero no importa. Para las esposas, no les va a gustar porque está mal comprendido, ¿eh? Nada más. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso no significa que las mujeres no pueden pensar, ah, ojo, por favor, no se trata de eso. Pero pasaría mucho tiempo en explicar esto. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Nosotros somos la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, y no quiere decir que no pensemos y que no tomemos decisiones, ¿cierto? Bueno, es lo mismo entre el esposo y la esposa. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Esto me hace pensar que hay muchos maridos que son machistas. Dice, ah, no, la esposa tiene que servirme y servirme a mí. Oiga, pero si estamos en Cristo no se trata de eso. No se trata de eso, porque tiene que amar al esposo como se ama a sí mismo, que es un amor espiritual. Vaya, ah, no, oiga, señora esposa, venga y sírvame. Y yo soy el rey. No, pues no se trata de eso. Versículo 27. Lo hizo para presentar. A ver, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace con la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Estamos? Eso habla de la esposa, de lo que nosotros somos en este momento. La verdad es que si a mí una chiquilla me presenta a su pololo o su novio, y yo veo al gallo lleno de caspa, gordo, asqueroso, que no se cuida y que anda no sé cómo, yo le digo, oye, por favor, no te cases con él. Porque el hecho de que él no se quiere a sí mismo, no se cuida a sí mismo, ¿cómo la va a cuidar a ella después? Nosotros sabemos que Cristo sí se cuida, cierto que murió por nosotros, pero sí se cuida y cuida su cuerpo, ¿ya? Y nos cuida a nosotros y nos está limpiando a través de su palabra para que seamos maravillosos el día en que sean las bodas del Cordero en el cielo, ¿ya? Y lo que nosotros sabemos es que la novia se prepara y se está preparando en este momento para estar lista en el momento en que el novio, o sea, Jesús, venga a buscarla. Jesús va a venir a buscarnos el día del levantamiento y nosotros vamos a estar atraídos hacia él y nos vamos a encontrar con él, encontrar con él en las nubes, ¿cierto? Para llevarnos al cielo, donde van a ver las bodas del Cordero y van a venir todos los que son los, ¿cómo se llama? Los invitados. Bueno, una esposa, según la Biblia, siempre está asociada al trabajo del esposo. No es esclava ni del mundo, ni es esclava del hombre. Está asociada al trabajo del esposo. No es una mujer abusada para el placer del hombre, tampoco, ni con miedo, ¿no? Y esa es la verdadera esposa. Entonces, cuando Jesús tenga su matrimonio con su esposa, que vamos a hacer nosotros, nosotros vamos a estar asociados. Ya estamos asociados a Él, pero por fe solamente. No unidos en persona, ¿ya? Y después vamos a venir a hacer el trabajo que él va a venir a hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Un trabajo en que estamos asociados con él, ¿ya? Lo vimos un poquito anteriormente, pero ahora al final de este capítulo vamos a ver un poquito mejor. Bueno. Los esponsales en el Medio Oriente son bien interesantes. Nosotros hemos participado algunos, y la verdad es que son sensacionales y duran como una semana. El novio paga por la novia. ¿Por qué? Porque la familia tiene una pérdida, es una pérdida a nivel de trabajo, de hecho, o a nivel de cuidado de los niños, lo que sea. Entonces, como es una pérdida, el novio tiene que comprarla en cierta medida. Después pasa un cierto, hay una ceremonia de noviazgo en que se da el dinero por la novia, ¿se acuerda eso? Se hace una pequeña ceremonia y después cada uno se va para su casa. Después pasa un tiempo indeterminado en que la novia se está preparando y aprendiendo a conocer a su novio. Están aprendiendo a conocerse. Eso es como lo que nosotros llamamos el noviazgo, que ahora ya no se usa, pero eso es el noviazgo. ¿Eh? Pero el noviazgo en aquella época era con promesa de matrimonio. O sea, es como si la persona estuviera ya casada, solamente que como no han tenido una relación íntima, cada uno está en su casa. Pero no hay posibilidad de separación, ojo, no hay posibilidad de separación, porque es como si estuvieran ya casados. Es solamente que las relaciones sexuales no se han consumado, eso es lo único que falta, ¿ya? Y en ese tiempo aprenden a conocerse. Entonces, es cierto, por eso que cuando María... cuando José supo que María estaba embarazada, ¿cómo rechazarla? ¿Cómo hacerlo? Porque ella estaba de novia solamente con él. Estaba de novia, pero mire que queda embarazada justamente cuando está de novia, o sea, se metió con otro. No, pues, y ahí es cuando el Señor le dice, no, si fue el Espíritu Santo quien la puso encinta, ¿cierto? Entonces, porque en el noviazgo uno podía dar una carta de divorcio, ¿cierto? O había que apedrearla y matarla simplemente. El riesgo que corrió María fue tremendo porque podían haberla apedreado y haberla matado. Pero por suerte que fue, el Señor le advirtió a José que no había problema, que en realidad ella seguía siendo pura, ¿ya? Bueno, pasa el tiempo, pero esto fue en el periodo de noviazgo. Ellos no habían tenido todavía esa fiesta de matrimonio, la que vamos a ver después, lo que vamos a ver, la fiesta del Cordero, arriba en el cielo. O sea que cuando María partió con José encinta hacia Belén, ellos no habían terminado el proceso, como quien dice. No habían terminado el proceso y de hecho nunca tuvieron fiesta de matrimonio. Porque era la fiesta de compromiso solamente la que ellos habían tenido, ¿ya? Pero como en esa época se consideraba estar casado, ellos estaban casados, o sea que por eso que pudieron seguir juntos, pero ellos no tuvieron esa linda fiesta de matrimonio, ¿ya? Entonces, la novia se está preparando y María tuvo que partir a Belén por lo del censo, María y José. Pero bueno, el novio viene de noche a buscar a la novia. ¿Ah? Viene de noche o a la caída de la tarde, porque tiene que ser una sorpresa, porque esto es parte del show, como que dice, es parte de toda la ceremonia. El novio viene de noche y viene a buscar a la novia, pero no se sabe a qué hora. ¿A qué hora? Entonces ella tiene que estar lista y sus damas de honor tienen que estar listas, como lo que leíamos en esa parábola. Y que habían cinco que estaban preparadas y cinco no. Y lo que habla de las lamparitas están con el Espíritu Santo. Las lamparitas es la llamita del Espíritu Santo. Entonces, las que tienen al Espíritu Santo sí entran y van a ser las damas de honor en esta fiesta del Cordero en el cielo, ¿ya? Bueno, total que la novia tiene que estar lista. Y ahí la toman en andas los amigos del novio. Cuando llegan a buscarla, ella está tapada con un velo y la suben en andas en un palanquín. Y recorren todo el pueblo con la novia sentada en andas y todo el pueblo la saluda. Y es la fiesta en todo el pueblo, en realidad. Y llegan con ella en andas al lugar de la fiesta, donde en ese lugar se hacen las promesas, bajo la upa, esa especie de ese toldo que ponen y se da la bendición y toman un poquito de vino y se entregan los anillos, etcétera, para sellar el matrimonio. Y después del vino, después que toman el vino, se rompe la copa donde han tomado el vino, como diciendo, este matrimonio nunca se va a poder romper, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y ahí comienza la fiesta, po, que dura varios días, dura como una semana la fiesta. Entonces, como nosotros estamos en los esponsales de Jesucristo con o sea, del Cordero de Jesucristo, con su esposa, con su novia, que somos nosotros, que ya fuimos llevados, o sea, que él ya vino a buscarnos. Imagínense que estamos en el capítulo 4, ya vino a buscarnos y nos lleva hacia el cielo. Y que a medida que empieza a suceder todo lo de la gran tribulación aquí abajo, nosotros llegamos al cielo y se realizan los esponsales en que el compromiso con el anillo, y hay un pasaje muy lindo. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos, en la última cena, le dijo a sus discípulos, y yo no beberé más este vino hasta que lo beba con ustedes en el cielo. Y de esto se trata. Cuando él tenga su matrimonio con nosotros, o sea, los que hemos nacido de nuevo y que hacemos parte de su cuerpo, parte de su iglesia y parte de su novia, nosotros vamos a tener una fiesta en el cielo y vamos a volver a beber el vino con Jesucristo. De eso se trata, así como en la tierra, en Israel, en los matrimonios se bebe, los dos beben de la misma copa y después la copa se rompe para decir, este matrimonio está sellado para siempre. En el cielo nosotros nos vamos a encontrar con él y esa copa que nosotros bebemos por fe en este momento. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros bebemos por fe esa copa de vino. Y la vamos a beber junto con él cuando estemos en el cielo. ¡Ay! En las bodas del Cordero, ¿se dan cuenta? ¡Uy! ¡Oh! Va a ser tan hermoso, va a ser tan lindo. Entonces, bueno, y es la fiesta que dura varios días. Entonces, imagínense que nosotros nos juntamos, ya tomamos el vino, tuvimos nuestra bendición, nuestra boda, y empieza la fiesta. Y lo más probable es que esta fiesta dure los 7 años, así como estamos fuera del tiempo, 7 años, 7 días fuera del tiempo, da lo mismo, no hay tiempo. Entonces en el mundo van a ser 7 años, pero en el cielo van a ser 7 días o 7 horas o 7 instantes, no sé cuánto irá a ser, pero va a ser en todo caso un pequeño momento de nuestra eternidad, ¿ya? Entonces la fiesta dura varios días. Entonces ahora hacemos el paralelo con Jesucristo. Jesús pagó con su sangre la obtención de su novia, ¿cierto? Él pagó por su novia, pagó por nosotros, pagó para que nosotros algún día podamos ser su esposa, ¿ya? Se va por un tiempo al cielo, después que resucitó, se fue al cielo y nosotros quedamos aquí abajo, esperándolo y conociéndolo por fe, a través de su palabra, ¿cierto? Estamos aprendiendo a conocerlo. Él nos va inspirando obras para hacer instancias, circunstancias que Él va poniendo en nuestro camino. Y toda circunstancia que nosotros estamos viviendo, el objetivo es ir conociéndolo un poquito mejor, conociendo a nuestro novio. Cosa que cuando lleguemos al cielo, digamos, achuta, ese yo no lo conocía. No tenía idea que era así. No, pues tenemos que llegar a él y decir, ¡ah! Sí, te reconozco. Sí, te reconozco, te reconozco. Va a ser bastante diferente, ¿cierto? Por eso que tenemos que aprender a conocerlo aquí abajo, a través de todas las circunstancias de nuestra vida que nosotros tenemos en este momento, para que cuando nos encontremos con él, lo reconozcamos y estemos felices de al fin poder reconocer cara a cara a aquel que conocemos solamente por fe, ¿ya? Y la obra que nosotros estamos haciendo aquí abajo es una obra de reconciliación. El Señor se reconcilió, o sea, mejor dicho, nosotros nos reconciliamos con Dios cuando Jesucristo se reveló a nuestros corazones. Y la obra, nuestra obra principal aquí abajo, es una obra de reconciliación, para que los otros se reconcilien con Dios, ¿ya? Esa es la obra que tenemos que hacer. Y en esa obra maravillosa la vamos conociendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que nos encontremos con Él. ¡Uy, que va a ser fantástico! Y, ¿sabe? Y es cierto que no sabemos cuándo va a venir el novio a buscarnos. Sabemos que vamos a ser levantados, nos vamos a encontrar en los cielos, en los cielos, en el aire nos vamos a encontrar con él, pero no sabemos cuándo. Vemos que se está acercando el momento, pero no sabemos exactamente cuándo esto va a suceder. Y esto hace que nos mantengamos preparados. ¿Ya? Nos mantengamos preparados. ¿Y gracias a qué? A lo que leímos en esta parábola de las siete vírgenes necias y las siete vírgenes sabias, en que nos preparamos gracias al Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a tratar de alumbrar nuestra lamparita, pero se va a estar apagando siempre. En cambio, si tenemos al Espíritu Santo, va a estar siempre alumbrado. Solamente que nuestra velita, o sea, nuestra lamparita, mejor que tenga una buena mecha y que no esté echando humo cuando nos encontremos con el novio, ¿cierto? Que estemos bien. Bueno, entonces, dijimos que nos fuimos con el Señor, hay una fiesta que dura probablemente estos 7 años y después bajamos a hacer el trabajo asociado con él, ¿ya? Entonces, yo creo que ya hablé suficiente de la novia, pero yo quería hablar bastante larguito de la novia, porque eso es lo que somos nosotros, somos novias que nos estamos preparando. Algunas de nosotros hemos sido casadas o somos casadas y otras no. Pero cuando yo le leí este versículo de Filipenses 4 que dice, pensemos en cosas bellas, ¿por qué no pensamos en nuestro noviazgo, en nuestra preparación? A veces duele, no sé, mientras me estoy probando los zapatos, a lo mejor los zapatos los tengo que ablandar y me duelen los pies. Eso es un pequeño sufrimiento al lado de lo que voy a vivir después. Al lado de lo que voy a vivir después, que va a ser absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. No sé, es una espera linda, es una espera ansiosa, es una espera bella, es una espera que no tiene ningún sufrimiento posterior. Nuestro matrimonio, pucha, están llenos de cototos y de altos y bajos, aquí abajo. Pero con el Señor va a ser un matrimonio de esos de los cuentos de hadas, ¿eh? Eso que dice, y se casaron y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Fue de esos matrimonios en que nunca más ninguna pena, nunca más ninguna cosa fea. ¿Por qué no soñamos con eso? ¿Por qué no soñamos con ese traje maravilloso que de lino blanco de la más alta calidad que vamos a tener y que son nuestras obras aquí abajo, esas obras de reconciliación? ¿Ah? Pucha, soñemos con eso, con cosas lindas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con el novio un día. Yo creo que esa debería ser, pienso que debería ser nuestra meta, nuestro objetivo total. Es cierto que tenemos objetivos aquí en la tierra porque tenemos que vivir, tenemos que estar con la familia o tenemos que estar con los amigos o nosotros tenemos que ocuparnos de la. De repente hay gente que nos llega aquí, que gente con problemas, ¿qué le vamos a hacer? Pero incluso eso tiene que ser en vistas de la preparación de la novia para el encuentro con el novio. Y pídanle al Señor, pídanle, por favor, pídanle que les dé alguna instancia, algo que les revele eso maravilloso de esa espera absolutamente extraordinaria que va a suceder uno de estos días. ¿Ya? Porque sí va a suceder. Que no nos pille de improviso. De que no nos pille de improviso, porque va a suceder, creámosle, preparémonos para eso. Ya, entonces pasamos al versículo 9 del capítulo 19, dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios, los que están invitados a la boda. ¿Ah? Unos son la novia y otros son los invitados. Y se piensa que los invitados son los de la antigua alianza o la gente que no ha tenido posibilidad de recibir a Jesucristo, pero que si hubieran podido lo hubieran recibido. Sobre todo en el pueblo judío y los del pueblo judío, por supuesto. ¿Ya? Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Sí, lo que yo les decía antes, son palabras que provienen de Dios. Estos dos versículos, uno debería anotarlos, no sé dónde, pero anotémoslos en nuestro corazón, porque son palabras verdaderas y esto debería ser nuestro motor hacia adelante, ¿ya? Yo no sé, a lo mejor ustedes conocen a alguien ahora que tenemos un poquito de distancia, alguien, una chiquilla que está de novia. Planea, pues. Simplemente planea, ay, tengo que ir allá. No, si no importa, sí, planea porque está enamorada y es feliz y está preparando su traje y está preparando, ay, y preparando las flores y preparándose ella y sueña con su novio maravilloso. Bueno, esas cosas ya casi no se usan en el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, pongámonos un poquito a la antigua y soñemos con esas cosas, po. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, ya, sigo adelante. Estas palabras son palabras verdaderas que provienen de Dios. Versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Acuérdense que en el versículo 9 decía, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Era un ángel, ¿ya? Pero me dijo, no, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Debe haber sido un ángel absolutamente maravilloso. Si incluso Juan, en su volada, el pobre de repente pensó que a lo mejor era Jesucristo. ¿Cómo sería de maravilloso el ángel que le estaba hablando? Pero bueno, los ángeles del Señor, esos que están a su servicio, no los ángeles demoníacos, los ángeles del Señor, ellos siempre, cuando hay alguien que trata de adorarlo, dicen, no, no, por favor, no lo hagas. ¿Ya? Acuérdese que los demonios son ángeles caídos y se disfrazan de repente bonitos. Y hay toda una corriente en este momento que los ángeles aquí, que los ángeles allá, y que si tú le oras al ángel y le dices a tu ángel en la lesera del ángel y en el fondo están pidiendo adoración, esos son demonios, por muy bonitos que sean, son demonios, son los ángeles caídos, ¿ya? Que eso quede súper claro, porque aquí se pasea gente de repente en esa lesera de los ángeles. Y estos ángeles no, el ángel del Señor, los ángeles del Señor, todos ellos son fieles y honestos. Y dicen, no, no, adora solo a Dios. ¿Estamos? Y aquí dice, adora solo a Dios porque la esencia de la profecía. La esencia, lo que yo les decía antes, la esencia de la profecía, o sea, de lo que va a suceder, es dar un claro testimonio de Jesucristo. Nuestro centro es Jesucristo. Y toda palabra, todo lo que nosotros creamos, todo lo que se nos entregue o lo que nosotros entreguemos, tiene que estar centrado en Jesucristo y la persona principal tiene que ser Jesucristo. Si a nosotros nos están dando algo que nos hace mirar, aunque sea un grado hacia el lado, y que no sea Jesucristo, no es de Dios. Por ejemplo, hay algunas iglesias que dicen, ¡ay, entonces ahora vamos a hacer, tenemos que organizar una reunión y qué sé yo, y vamos a hacer un concierto y una cuestión! Oiga, y estamos todos concentrados en el concierto, y hoy, oh, mira que vino harta gente, y qué sé yo, hoy, oh, Jesucristo, ¿dónde está? Por eso que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se organiza y lo que se pretende, y nuestras obras, que sean grandes o que sean chicas, porque todas tienen que tener como centro, como objetivo Él, porque a Jesucristo lo podemos adorar. No es como una persona, nos podemos pero tirar de guata delante de él y adorarlo y tener toda nuestra persona delante de él para adorarlo y para que todo lo que nosotros hagamos y no hagamos y todo lo que tengamos que renunciar por él lo hagamos con alegría, aunque duela un poquito porque nuestra carne siempre nos duele cuando tenemos que dejarla de lado, pero cada vez nos va a doler menos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro objetivo claro. Porque la profecía, como dice aquí, es dar un claro testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo a reconciliar a los hombres con Él, con Dios. ¿Ya? Bueno, pasamos al versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. ¿Ah? A ver, un segundito. Vi el cielo abierto, es que de repente me acordé, Cristi, del famoso caballo, de dónde se van los animales después que se mueren. Y ahí aquí vemos al famoso caballo blanco, que debe ser un caballo resucitado, porque el Señor no lo va a inventar para que va a ser uno nuevo, pues cuestión de que resucite uno de los que están aquí en la tierra y él venga en el mejor de los caballos. ¡Ah, qué divertido! Voy a inventar un cuento con eso. Sí, eso. Porque a lo mejor Jesús, el que andaba en un burrito, el que andaba en un burrito cuando estuvo aquí en la tierra, se subió un burro nomás, no se subió un caballo porque un caballo es para un emperador, para un rey, ¿cierto? Y él vino humilde servidor. A lo mejor por ahí vio un caballo blanco y dijo, ¡ah! Ese es el caballo que yo voy a utilizar cuando venga con los míos y venga sentado en un caballo blanco. Y a lo mejor lo acarició, le dijo, oye caballito, vamos a estar juntos después. ¿Por qué no? Mire qué cosa más linda. Sí, yo creo que voy a inventar algo al respecto. Entonces vi el cielo, versículo 11, el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Esto no nos cabe la menor duda que es Jesucristo, ¿cierto? Sus ojos, ya hemos visto sus ojos, que eran como llamas de fuego, ¿cierto? Lo vimos al principio, cuando recién se nos presentó a Jesucristo. Sus ojos eran como llamas, ahora entendemos por qué. Como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza, muchas diademas, dicen otras traducciones, ¿ah? Muchas coronas en la cabeza. O sea que rey, rey, rey por sobre todas las cosas, ¿ah? Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Esto es interesante. Tenía un nombre que nadie entendía aparte de él mismo. No sé si ustedes han leído la Biblia entera o no, a lo mejor todavía no la han leído, pero a todo lo largo de la Biblia nos encontramos con muchos nombres de Dios. Hay muchos nombres que se le dan en el Antiguo Testamento y unos poquitos en el Nuevo. ¿Ah? Y los nombres que él daba o que él iba revelando tenían que ver con una característica de su persona que él quería mostrarle a la gente en ese momento. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos decir? Vamos a decir un montón de nombres. Adonai, que quiere decir Señor. Adonai Yahvé, que quiere decir Dios de eternidad. ¿Por qué quería mostrar Dios? Quería mostrarse en ese momento como Dios de eternidad. A Moisés, por ejemplo, dijo, yo soy. ¿Ya? O Yahvé Elohim. O Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, que quiere decir Dios de paz. ¿Por qué quiso mostrarse como Dios de paz? El Elión, Señor del cielo y de la tierra. O, por ejemplo, el Olam, que quiere decir Señor del principio y del fin. O el Shaddai, que se usa tanto, que quiere decir Señor todopoderoso. O Elohim, que quiere decir el Señor eterno, Señor de los ejércitos. ¿Ya? Tantos nombres. O como, por ejemplo, a Noé cuando se rebeló. Cuando se reveló a los padres de No, bah, de Noé, perdón. No, a los padres de Sansón. Y le preguntó su nombre y dijo, yo soy maravilloso. No dijo su nombre. ¿Por qué? Porque no venía, era Jesucristo preencarnado. Pero no dijo su nombre, porque su nombre, el nombre de Jesús, se iba a revelar sola y exclusivamente en la nueva alianza. ¿Ya? Eso, uy, es otra cosa que es tan maravilloso saberlo. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias revelaciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, Tenemos la revelación de Emmanuel en el Antiguo Testamento, o sea, Dios con nosotros. ¿Ah? Jesucristo, que es Jesucristo, Dios con nosotros, etcétera. Bueno, pero entonces, si aquí dice que hay un nombre que solamente se va a revelar, que dice que solamente él conocía, dice, ¿cómo está escrito? Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. ¿Por qué? Porque no era el momento. Seguramente, cuando Juan lo vio, él no tenía derecho a entenderlo todavía. Y que seguramente vamos a conocer nosotros ese nombre en la eternidad. Acuérdense que vamos a pasar toda la eternidad a conocerlo. Toda la eternidad es conocer a Dios, dice, está escrito en Juan, ¿cierto? Es conocerlo a Él. O sea que vamos a conocer ese nombre maravilloso, lo vamos a conocer después en la eternidad, lo más probable. Versículo 13. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Y su título era la palabra de Dios. Llevaba una túnica bañada de sangre. Acuérdese que nosotros estamos en esta espiral, bañada de sangre. ¿De qué sangre? Del castigo de los impíos, ¿es cierto? Del castigo de los impíos. Porque se supone que si llevaba esta túnica es porque ya había habido esta gran batalla que de Armagedón, ¿ya? Claro que nosotros la vemos en anticipado. Versículo 14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Eso somos nosotros. Los ejércitos del cielo, o sea, nosotros con los ángeles, vestidos de lino, nosotros, porque somos nosotros quienes llevamos lino blanco y puro de la más alta calidad. Acuérdese que ya antes había hablado. En el versículo 8, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. O sea que somos nosotros los que venimos ahí de lino blanco y puro de la más alta calidad. Lo seguían en caballos blancos. ¡Wow! A mí que me encanta andar a caballo, pero que le tengo un poquito miedo. Sí, le tengo un poquito de temor a andar a caballo, aunque me encanta. Imagínense, vamos a venir todos vestidos de blanco con el Señor adelante. ¿A qué vamos a venir? A caballo. Su esposa asociada viene a una guerra, a la guerra de su esposo. ¿Ya? Versículo 15. Tu boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Imagínense el gritito que debe haber pegado Jesús cuando venía adelante. Y vamos luchando. Y la famosa batalla de Armagedón, esa que vimos en los capítulos anteriores, y que Él no viene solo, viene con nosotros. Nosotros ya tuvimos nuestra boda en los cielos y ahora somos su esposa y somos su esposa asociada, o sea que venimos a ayudarlo en esa batalla final. ¡Qué maravilla! Para derribar a las naciones. Él las gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. Ojo, él va a vencer a las naciones, va a derribar a las naciones. Eso quiere decir que no va a morir todo el mundo. No va a morir todo el mundo. Algunos van a quedar heridos, otros van a salir arrancando, pero no va a morir todo el mundo, porque si no se acabaría el mundo, po. Acuérdense que todavía queda un periodo más adelante. Entonces, y nosotros venimos con cuerpos glorificados, así que nosotros no podemos reproducir ya. Pero eso, bueno, lo vamos a hablar después. Y él gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. Gobernará con barra de hierro. Va a venir a gobernar el Señor. No sé si todos lo saben, pero va a venir a gobernar aquí abajo durante 1000 años y nosotros vamos a gobernar con él. Lo vamos a ver en el otro capítulo, pero eso es lo que está diciendo aquí en este momento, ¿ya? Y desatará el furor de la ira de Dios y el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar. Famosa batalla de Armagedón, en que la sangre subía hasta los hasta los caballos, hasta las personas, los jinetes que están sobre los caballos. Imagínense los caballos blancos. Imagínense nuestros trajes cómo van a quedar. 16. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí me olvidé, se los voy a buscar para la próxima semana. ¿Por qué a la altura del muslo? Eso tiene una razón de ser y en el Antiguo Testamento, en las costumbres que habían en Israel, el muslo tenía una cierta importancia, ¿ya? Pero la verdad es que me olvidé. Me olvidé de estudiarlo, así que se los voy a decir la próxima clase, ¿ya? Bueno, a la altura del muslo está escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ya? Rey de Reyes, y eso que tiene tantas coronas, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Génesis 49:10 está escrito algo, dice: El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Hace 4 o 5 mil años que fue, 5 mil años yo creo, por lo menos, que fue dada esta promesa. 5 mil años, o un poquito menos. Es 5 mil, sí, pues. Claro, si el mundo tiene 6 mil años en total, deben haber sido como 5 mil años. Esto fue en la época de Abraham y sus hijos y las tribus de Israel que estaban reciencito, reciencito. ¿Ah? Y ya en ese momento, entre las profecías que se le entregó a cada una de las tribus de Israel, a Judá se le dice: el cetro no se apartará de Judá. Acuérdese que Judá, el león de Judá, quien es Jesucristo, ni la vara del mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenecen, ¿ah? Aquel a quien todas las naciones honrarán. Porque Jesús es descendiente de la tribu de Judá. ¿Ya? Miren, miren el tiempito que esto está escrito. ¿Cómo no le vamos a creer todas las otras profecías? Y aquí hay otra profecía, una que le dio el ángel Gabriel a María. En Lucas 1, 32, 33 dice: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Eso es una profecía que le entregó el ángel a María cuando le anunció que iba a ser la mamá de Jesús. ¿Y quién iba a ser este Jesús? Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, puesto que eran de la misma tribu, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Jesucristo, el Cordero, el Rey de Reyes, del cual estamos hablando en este momento. ¿Ya? Bueno, después, versículo 17, después vi a un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto del cielo. Imagínense un ángel parado en el sol. Chita, que tiene que ser poderoso el ángel, po, para que esté parado en el sol y no se queme. ¿Ah? Va a ser absolutamente extraordinario. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. ¿Se dan cuenta? Acabamos de hablar nosotros del banquete que hubo en los cielos. Y al mismo tiempo que está sucediendo ese banquete en los cielos, poquito, poquito, poquito después es el banquete que se van a dar los buitres en la tierra de todos los que van a morir. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, batalla de Armagedón, acuérdese, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Este es otro banquete, se dan cuenta que no tiene nada que ver con el que habíamos leído, versículo 5 y 6, y todos los que decían, alaben a nuestro Dios en el cielo, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. ¿Ah? Y eso en los cielos, alabando al Señor. Y aquí, entre los más insignificantes, los generales y los fuertes guerreros, la carne de los caballos y jinetes, y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Otra vez. Pero este es otro banquete. Después, ¿ah? O sea, que el banquete se lo van a dar los buitres, ¿ah? Y todos los carroñeros aquí abajo. Y yo creo que aunque esto, nosotros vamos a haber venido a vencer a toda esta gente, ¿cierto? Y es necesario que esto esté escrito prácticamente en el mismo capítulo para que veamos la diferencia entre lo que sucede con los rescatados por el Señor, los redimidos, y lo que sucede con los que no quisieron aceptarlo. Banquete en el cielo y banquete en la tierra. Dos banquetes totalmente diferentes. Versículo 19. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Ok, estamos en suspenso, ¿eh? Hemos visto el rey de reyes que viene sabemos que va a venir a vencerlos aquí en la tierra, pero lo dejamos un poco, nos quedamos un poco en suspenso, bajando por los aires, ¿ah? Y ahora llegamos a la tierra. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército, o sea, nosotros. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que era la segunda bestia, ¿cierto? Que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, número uno. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Nos lo recuerda otra vez, ¿ya? Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ay, ay, ay. Al lago de fuego que arde con azufre. Esto me hace pensar en dos personajes que se fueron al cielo, que se fueron al cielo sin morir. Se fueron al cielo vivos. Fue Elías. Y Enoch, ya he hablado de ellos, ¿ya? De Enoch y Elías. Fueron llevados al cielo vivos. Y resulta que aquí otra vez vemos el contraste. El anticristo y el profeta del anticristo son llevados al infierno vivos. Unos fueron llevados al cielo vivos y otros llevados al infierno vivos. Y es cierto que en el levantamiento nosotros. Bueno, si el levantamiento es ahora, sí, vamos a estar vivos. Pero si en el levantamiento los que estén vivos van a ser llevados a los cielos vivos. ¿Se dan cuenta la situación de esta gente, que del anticristo, el profeta y todos los demás, que van a ser llevados al infierno vivos? Horrible, simplemente horrible. Bueno, tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Bueno, esta gente, la gente murió, los que fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre, fueron la bestia y su profeta. Los que lo seguían fueron muertos y los buitres se los comieron, pero sus almas todavía no han sido juzgadas. Fueron castigados, pero no han sido juzgadas, o sea que ellos están muertos, sus cuerpos son comidos por los buitres, pero no es como el problema con el anticristo y el profeta que fueron lanzados vivos al infierno, definitivamente. Todavía falta el juicio para los que murieron, bueno, y para los que no han muerto también, por supuesto, pero eso es posterior, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto, vimos anteriormente que, que el cielo tenía que quedar limpio para que nosotros pudiéramos llegar al cielo, subir, porque al mismo tiempo que nosotros subíamos, los demonios y el anticristo caían a la tierra, ¿se acuerdan? Caían a la tierra, después el anticristo moría y resucitaba, o sea, bajaba a los abismos y salía del abismo. Pero habíamos dicho que los cielos quedaban limpios. ¿Por qué? Porque tenían que recibirnos a nosotros y como iban a suceder las bodas del Cordero en ese momento, el cielo tenía que estar limpio. Bueno, pero ahora, con la destrucción del anticristo y del profeta que fueron mandados al infierno, del lugar donde está el diablo, que lo vamos a ver en realidad lo pudimos ver al tiro. En el capítulo 20, versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Ya, eso es porque lanzó al falso profeta, al anticristo, y encadenó al diablo. O sea, que primero quedaron limpios los cielos y ahora quedó limpia la tierra. Si el diablo está encadenado y todos sus secuaces están encadenados, todavía no viene el juicio, ¿eh? La tierra queda libre. ¿Para qué? Para que Jesús venga a reinar aquí en la tierra. ¿Ah? Después de toda esa batalla en que vence al enemigo y él puede venir a reinar con nosotros. Ta, 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 tam. Pero eso es para la próxima vez, para la próxima clase en que tengan que leer ustedes el capítulo 20. Y aquí nos quedamos y nos quedamos con la gran alegría de ser la esposa que ahora se está preparando, sube a los cielos, se une con el Cordero, mientras está el desastre aquí en la tierra, y después todos vestidos de blanco, vamos a bajar a la famosa batalla de Armagedón, donde vamos a vencer al enemigo definitivamente, y estos van a ir vivos, este par de bestias van a ir vivos al infierno, y el demonio, y Satanás va a estar encadenado, y nosotros vamos a poder venir a reinar con Cristo en la tierra. Bueno, espero que con esto se hayan quedado muy animados y con un deseo de poner sus objetivos más claros, más hambrientos de Jesucristo. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo, Señor. Por favor. Amén. Que tengan una linda semana.